¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Este viernes pues estaremos conversando de muchísimas cosas. Un servidor, Bobby Salamanca Jr., también está Jorge Martínez por acá. Estaremos pasándole vista a lo acontecido en las grandes ligas en la jornada del jueves y lo que pudiera estar sucediendo hoy viernes. Bueno, ya estamos entrando en la primera semana, Jorge, así que se pueden comenzar a hacer algunas conclusiones, ¿crees?
Yo creo que sí. Los jugadores están bateando más, más jonrones. Ayer, por ejemplo, Céspedes estuvo bien.
Exactamente, Céspedes pegó otro más. También estaremos conversando acerca de la liga, la NBA, la liga profesional de baloncesto en Estados Unidos, que ya se está acercando a sus playoffs en la Conferencia del Este. Todos los que irán a la postemporada ya están definidos. Sin embargo, en el oeste, pues hay muchas cosas todavía que deben dilucidarse y estaremos también entrando en materia de baloncesto para que ustedes estén al día en lo que estaremos viendo próximamente en los playoffs de la NBA. Pero vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Ya comentabas tú acerca de Céspedes. El muchacho pues ha arrancado caliente con el madero, Yoenis Céspedes, en el partido de este jueves. El cubano pues pegó jonrón nuevamente. Lo hizo durante la visita que le hicieron los Mets de Nueva York a los Nacionales y nada menos que le conectó a Steven Strasburg, o sea, un lanzador de puntería que cargó ayer con la victoria. Céspedes se jonroneó en la cuarta entrada, en ese momento, para igualar el partido a dos carreras. Fue un batazo solitario, de una sola carrera, pero que sirvió para igualar el marcador en ese momento. El cubano Céspedes, les cuento, este es el tercer jonrón que batea en lo que va de temporada.
419 pies fue el jonrón de Céspedes.
Se dice fácil, sí. Pero tan solo caminar lo lleva su tiempo, imagínate.
Sí, le dio fácil, le dio como de abajo hacia arriba, así como...
Sí, el Céspedes es un especialista en lo que es golfear la bola. Este fue un lanzamiento, digamos, que un poquitico más alto, uh-huh, a la altura de sus rodillas, un poquitico más alto, pero sí, lo castigó con una fuerza tremenda allá por el left center field. Metió la pelota en las graderías. Desde que salió se vio que era un batazo de vuelta completa, así que muchísimas felicidades para Céspedes, que en su primera semana ya tiene tres jonrones.
Tres jonrones y está bateando para 273. Ayer con ese jonrón pues impulsó una carrera. Lo único negativo, pero se lo perdonamos, tres ponches.
Bueno, está bien, un jonrón, tres ponches. Vamos. Se va a la casa, se puede ir a la casa tranquilo y con una historia que contar a la familia. Mire, sí, yo acabo de batear mi tercer jonrón de la temporada y tan solo llevamos una semana aquí. Les cuento que este partido terminó 8-2, victoria para el equipo de Nueva York, que batearon 8 imparables, 6 indiscutibles batió el equipo de Washington. Los neoyorquinos cometieron un error a la defensa. Ya les comentaba que Steven Strasburg fue el pitcher perdedor. En 6 entradas le anotaron 4 carreras, todas de ellas limpias. Le batearon 5 imparables, regaló 2 boletos, ponchó a 6. Le conectaron par de jonrones al pitcher de los Nacionales de Washington. Por el equipo de Nueva York, Jacob deGrom se anotó su segunda victoria de la temporada sin derrotas. Tiene 2-0. Lo hizo en 6 entradas, trabajó ese tramo con solamente 4 hits. Le conectaron, le anotaron una limpia, en realidad anotaron 2 carreras en el tramo, pero solamente una carrera limpia va a la cuenta de deGrom, que ponchó a 5, regaló 3 boletos, no le conectaron batazos de vuelta entera, así que se va con su segunda victoria y con esto es uno de los líderes en este momento dentro de la Liga Nacional en cuanto a ganados o juegos ganados, el pitcher Jacob deGrom de los Mets de Nueva York.
Bobby, los Mets están muy bien, están encabezando la zona este de la Liga Nacional, 5 victorias, 1 derrota. Los Bravos de Atlanta en segundo lugar con 4-2. Hay algunos equipos como Arizona Diamondbacks que han comenzado también excelente. 6 victorias, 1 derrota. Esto es en el oeste, en la Liga Nacional. Y en la Americana, por ejemplo, los Boston Red Sox también tienen 6-1. Y en el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston 6-1. Han comenzado con el pie derecho.
Están calientes, sí, esos equipos. En otro de los resultados de la jornada del jueves, los Orioles de Baltimore visitaron a los Yankees de Nueva York. Ganaron en el Bronx los Orioles 5-2. En este partido, lo significativo, o una de las cosas significativas, fue el home run de Aaron Judge. El slugger, el fenómeno Aaron Judge, conectó su segundo home run de la temporada, pero es el número 58 que batea en su carrera. Y vean ustedes, Lo hace en solo 189 partidos que ha jugado Aaron Judge en su carrera, y esto lo convierte en el pelotero en que más rápido, con menos participación, con menos encuentros jugados en las grandes ligas, es capaz de llegar a la cifra de 58 jonrones. Y cuando estamos hablando de hacer historia,
y un novato,
hacer historia justamente a batazos, sí, con jonrones, que es, sí, el jonrón es como decirte el as del, sí, del, sí, del, sí, del béisbol. O sea, estamos realmente entrando en una era. Sí. Aaron Judge puede definitivamente convertirse, adueñarse de esta época, y con este datico, este dato de ser el primero en llegar a 58, pues creo que está dando un aporte más, está dando una idea más de que sí, definitivamente este muchacho es mucho más que el novato del año de la Liga Americana 2017 y probablemente se convierta en una estrella tremenda ya con una carrera solidificada dentro de las grandes ligas. Aaron Judge seguramente le sobra físico, le sobra talento, y cada vez que le pega la bola, señores, hay que mandarla a buscar.
Sí, está bateando para 280 en este momento, y cada vez que lo veo a Josh junto a Stanton, yo digo, qué tremendos peloteros.
Bueno, imagínate tú, sí, imagínate lo que dicen los pitchers que lo están, sí, enfrentando, cuando se tiene que enfrentar a Stanton, a Aaron Josh, a Gary, sí, Sánchez, a Gregorius. Es terrible la banda de los Yankees. Por eso este año estoy convencido que vamos a hablar muchísimo. Porque incluso, sí, si no llegan a cumplir con las expectativas, también vamos, claro, a hablar muchísimo. Claro. Porque es increíble que, sí, vaya, sí, que puedan, sí, fallar los Yankees con ese equipo. En el encuentro de ayer, Jorge, pues el equipo de Baltimore, les comentaba, ganó 5-2. Batearon 10 hits en los Orioles. Los Yankees solamente 4 imparables. No se cometieron errores a la defensa en este partido. También Andrew Cashner fue el pitcher ganador por los Orioles en 6 entradas. Solamente permitió una carrera limpia. Le batearon 2 hits, así que tuvo un control, un dominio tremendo del montículo, incluido el jonrón de Aaron Judge. Ponchó a 5, regaló 3 bases por bolas. Fue su actuación. Cashner ahora tiene marca de 1-1, pero fue el pitcher ganador en la jornada de ayer contra los Yankees.
Que batieron poco ayer los Yankees, 4 hits nada
fue,
más.
Fue justamente, ¿sí?, el dominio de Cashner lo que limitó, sí, a los mulos en el partido de este jueves allá en el Bronx. Tanaka, el japonés, uh-huh, Masahiro Tanaka, fue quien cargó con la derrota. Estuvo 6 entradas y 1/3 en el montículo. Le anotaron 3 carreras, las 3 fueron limpias. Permitió 6 hits. Ponchó a 7, le conectaron un home run, no regaló bases por bolas el japonés Tanaka, que cargó con la derrota en este encuentro. Repito, 5-2 ganaron ambos, los Orioles.
Ambos equipos jugaron sin errores. Algo muy bonito cuando uno ve que los equipos juegan así, tan limpio, tan bonito. Bobby, hay algo aquí interesante, y es que ayer el dominicano Adrián Beltré superó la marca de Rock Caru en cuanto a hits pegados. 3.055 imparables. Este muchacho dominicano que va a cumplir mañana 39 años de edad es una leyenda, ¿no? Está de por vida, bate en las grandes ligas para 286, tiene 462 jonrones, 1.643 carreras impulsadas, y esto de los 3.055 hits realmente...
Es una marca para la historia. Sí. Y es cuando un pelotero de la calidad de Beltré ya está entrando en una de las temporadas últimas de su carrera. Es cuando entra, digamos, en las temporadas que hacen leyenda. Es, sí, cuando empiezan a romperse todos esos récords. Empiezan a establecerse marcas que realmente perduran para la historia. Y son las marcas, Jorge, que llevan a estos atletas, digamos, sin parada, de manera expresa, directa, al Salón de la Fama de Cooperstown.
Y es cuando yo, no sé, me hago la pregunta... 39 años que va a cumplir. ¿Llegó el momento de colgar el guante?
Bueno, probablemente si no ha llegado, está muy cerca, ¿eh?
O sea, para recordarlo siempre como una estrella.
Los atletas, los peloteros, los atletas de manera general, uh-huh, pero estamos hablando de béisbol, los peloteros tienen que saber bien cuándo deben retirarse. Por ejemplo, el Big Papi Ortiz lo hizo en una de las mejores temporadas que tuvo el Big Papi Ortiz. Sin embargo, él dijo, me retiro este año antes de que comenzara la temporada. Tuvo la gran campaña con los, sí, Medias Rojas de Boston, y al final dijo, bueno, ya yo me tengo que ir.
Claro.
El Big Papi Ortiz se fue por la puerta grande, por la puerta ancha. O sea, se fue de la mejor manera. Hay que saber, un atleta que ha dejado una impresión tan favorable durante todos sus años en las grandes ligas, pienso yo, y es, sí, mi humilde opinión, no debe permitir ese final en el que tú sabes, todo comienza a mermar, ya las capacidades no existen, ya no le pegas a la bola igual. O sea, ¿por qué dejar que te caigan encima dos o tres temporadas en las cuales vas a arruinar tu récord, tus promedios, y vas a ver, vas a dejar que el público te vea sencillamente como te estás deshaciendo como atleta?
¿Sabes una cosa? Yo pienso que
alguien, por eso hay que saber cuándo retirarse.
Alguien que lo conozca debe decirle, ten cuidado, se está acercando quizás tu momento. Es que a veces el ego impide que sigan adelante.
Bueno, son fantasmas, ¿sí?, que tenemos adentro y que hay que luchar contra ellos, hay que saber. Sí. Yo ponía el ejemplo del Big Papi Ortiz, creo que de manera reciente es el mejor ejemplo que tenemos. Sí. O sea, el Big Papi Ortiz se retiró de la pelota dando palos, pero como un caballo, como en sus mejores tiempos, y ya se fue.
Sí. A mí esto se puede llevar a cualquier deporte, pero por ejemplo, te voy a poner uno. Yo admiré mucho como jugador a un ajedrecista, a Bobby Fischer. Uh-huh. Bobby Fischer dejó de jugar siendo campeón mundial de ajedrez. Todo el mundo recuerda su fama, todo lo que hacía. Y tenemos el caso también de Michael Jordan, que quizás no supo hacerlo muy bien. Se retira una primera vez, regresa, lo hizo excelente y se vuelve otra vez vuelve a jugar. Y ya el comeback, ese regreso no fue tan bueno.
Bueno, es que también hay que tener en cuenta una cosa, Jorge. Sí. No es fácil encontrar vida más allá de lo que has hecho toda tu uh-huh. vida. O sea, toda tu vida has practicado deporte, has estado en las mejores planas, en las primeras planas constantemente. Y de pronto, cuando te retiras, no te hallas, sí. No te encuentras a ti mismo, no sabes qué hacer.
De
te
jugador
despiertas por la mañana y ya tu rutina no es la misma. Entonces sí. A veces dicen que claro. Va, tengo que regresar porque si no voy a morir. Claro. En fin, pero bueno, vamos a seguir con lo que ha sucedido en las grandes ligas. Ayer les comentábamos el jueves. Bueno, los Tigres de Detroit visitaron a los Medias Blancas allá en la Ciudad de los Vientos, en Chicago. Los vencieron 9-7 mm-hmm. en este encuentro. Tigres batearon 17 imparables, 11 indiscutibles, conectaron los Medias Blancas de Chicago, que cometieron un error, una pifia a la defensa. El equipo de los Tigres, hay que destacar que Leonis Martin se fue de 6-2. Martin impulsó par de carreras en este encuentro, el jardinero central de los Tigres de Detroit. En la décima entrada, conectó de Fielder Choice, impulsó una carrera que fue de importancia tremenda porque puso encima a su equipo justamente cuando estaban jugando en extra inning, 8-7, el Leonis Martin. Repito, de 6-2 con par de impulsadas, una carrera anotada, se tomó un ponche el jardinero central del equipo de Detroit. No jugó. José Iglesias estuvo también en Candelita. La alineación desde el shortstop. Se fue de 4-1 con par de anotadas Iglesias. Uh-huh. Negoció una base por bolas. Se tomó un ponche el pelotero de los Tigres de Detroit. Por los Medias Blancas, la nota negativa es la de Joan Moncada. Se fue de 6-0.
Cuatro ponches.
Hablábamos de los cinco de Stanton el otro día. Cuatro no está muy lejos, Y bueno, y fue justamente uno de esos ponches, fue justamente para terminar el partido. Ahí se acabó el encuentro con el cuarto ponche que se tomó Joan Moncada, y con ello los Tigres de Detroit se sellaron la victoria en la entrada número 10, en 9-7, como decíamos. José Abreu se fue de 5-0 también, se tomó un ponche.
Uno nada más.
Y un solo cafecito para Abreu, pero cuatro. Es que no
hacía
dejó
frío.
Es que Moncada no dejó mucho, dejó el termo vacío, se llevó cuatro ponches.
Sintieron frío.
No fue un buen día para los Medias Blancas de Chicago, mucho menos para los cubanos que están ahí, entre Moncada y Abreu. Fueron cinco ponches en total, cuatro de ellos para el segunda base, el camarero del equipo de Chicago. Repito, el resultado fue de 9-7 a favor de los Tigres de Detroit.
Bueno, Chicago Cubs derrotó, blanqueó 8-0 a los Cerveceros de Milwaukee. 8 carreras, 13 hits, 0 error. Y Milwaukee, 0 carreras, 4 hits, 3 errores. Muy mal a la defensiva Milwaukee en este juego. Albert Almora Jr. Batió de 5-1 y una carrera impulsada.
Bueno, vamos a muy rapidito pasar por encima de los partidos. En 12 entradas, los Medias Rojas de Boston superaron anoche a los Rays de Tampa Bay. Fue 3-2, 10 hits conectaron los Medias Rojas de Boston. Otro de los encuentros, los Phillies de Filadelfia recibieron a los Marlins y los vencieron 5-0. 6 indiscutibles batearon los Phillies, solamente 4 los Marlins en este partido. Cada uno de los equipos cometió un error a la defensa. Otro de los encuentros, los Rangers de Texas vencieron a los Atléticos allá en el Coliseum 6-3. 10 indiscutibles batearon los Rangers. 12 los Atléticos. Aún así, cargaron con la derrota los Atléticos. En cuanto al encuentro en San Diego, los Rockies de Colorado superaron al equipo local. 3-1, 4 hits los Rockies, 6 indiscutibles los Padres. Otro de los encuentros, Marineros le hicieron la visita en Minneapolis a los Mellizos de Minnesota, pero los Mellizos supieron sacar adelante el resultado y los vencieron con un resultado de 4-2. En este encuentro, el dominicano Sanó conectó jonrón en la sexta entrada para igualar el partido. Un batazo de 386 pies por el left field que puso el marcador 2-2 en ese momento. Para Sanó fue su tercer jonrón de la temporada, así que el dominicano también ha comenzado encendido.
Muy bien. Y en estos juegos, Bobby, que estabas mencionando, de Tampa Bay con los Red Sox, con Boston, Adeyne Echevarría, el cubano, se fue en blanco de 5-0, un ponche. El cubano americano J.D. Martínez de 5-2, también un ponche. En el juego de los Padres, el cubano americano Eric Hosmer de 4-1, está bateando para 259.
Bueno, otro de los partidos, los Rojos de Cincinnati visitaron a los Piratas en Pittsburgh. El equipo local ganó 5-2 con 9 imparables. Los Diamondbacks derrotaron a los Cardenales en San Luis 3-1. El equipo de Arizona conectó 9 imparables para ganar ese encuentro. Y los Cachorros de Chicago pues superaron a los Cerveceros en Milwaukee. El equipo de Chicago pues ganó 8-0 con 13 indiscutibles en esta victoria en casa de los Cerveceros. Así que aquí más o menos tenemos una idea de lo que ocurrió este jueves en las Grandes Ligas. ¿Qué te parece si vamos a... Ya estabas hablando del estado de los equipos. O sea,
sí.
¿Cómo están estas divisiones en el este? Ya hablabas de los Medias Rojas de Boston, que tienen 6-1.
6-1. ¿Y sabes quién está en último lugar? Tampa Bay con 1-6. O sea, se invierte la pirámide. En segundo lugar están los New York Yankees, 4-3, seguido de Toronto Blue Jays, igual récord, 4-3. Baltimore Orioles, 2-5.
En la división central de la Liga Americana, los Mellizos de Minnesota van delante con 4-2. Detrás están los Medias Blancas de Chicago con 3-3. Le siguen los Indios de Cleveland con 2-4, al igual que los Tigres de Detroit. Y allá en el fondo están los Reales de Kansas City con 1-3.
En el oeste, Houston, 6-1. Los Ángeles, 5-2. Seattle, los Marineros de Seattle, 3-3. Texas Rangers, 3-5. Y los Atléticos de Oakland, 3-5.
Bueno, pasando a la Liga Nacional, en la división este, a la cabeza pues van los Mets de Nueva York con 5-1. Detrás están situados los Bravos de Atlanta con 4-2. Esto, bueno, vamos a ver dónde llegan los Bravos. Más abajo, en la tercera posición, Nacionales de Washington con marca de 4-3. Seguido por los Phillies de Filadelfia con 2-4, y en el fondo del este de la Liga Nacional, sin ningún tipo de sorpresa, ahí están los Miami Marlins con 2 victorias y 5 fracasos.
En la división central, los Piratas de Pittsburgh, 5-1, encabezan esta división. En segundo, Milwaukee Brewers, 4-3. Chicago Cubs, 3-3. San Luis, los Cardenales, 3-4. Cincinnati Reds, 1-4.
Y en el oeste de la Liga Nacional, bueno, de la cabeza van los Diamondbacks de Arizona con 6-1, seguido de los Rockies de Colorado con 4-3. En la tercera posición, los Gigantes de San Francisco con 3-3, seguido de los Dodgers de Los Ángeles, que tienen 2 victorias y 5 fracasos. Y en el fondo están los Padres de San Diego con 1 triunfo y 6 derrotas allá en el oeste de la Liga Nacional. Muy rapidito, pasando a los líderes, bueno, en la Liga Americana, los líderes de bateo en estos momentos es Carlos Correa, El jugador de los Astros de Houston tiene 474 de promedio. Los líderes de jonrones en la Liga Americana, Brian Dozier de Minnesota y Matt Davidson de los Medias Blancas de Chicago, con 4 batazos de vuelta completa. Y en impulsadas, bueno, están empatados con 9 carreras impulsadas en estos momentos Justin Smoke de los Azulejos de Toronto y Didi Gregorius de los Yankees de Nueva York. En la Liga Nacional, bateo, en promedio está a la cabeza Adam Eaton de los Nacionales de Washington con 455. Y también tenemos en carreras anotadas Bryce Harper, tiene 4 carreras anotadas, igual que Charlie Blackmon de Colorado, tiene 4 anotadas. En cuanto a impulsadas, con 9, Freddie Freeman de Atlanta y Bryce Harper de los Nacionales de Washington están empatados con 9 carreras, así como Gregory Polanco de los Piratas de Pittsburgh, todos ellos con 9 carreras impulsadas. Entonces, cuando mencionaba anotadas estaba refiriéndome a jonrones. Jonrones en la Liga Nacional, Bryce Harper con 4 y Charlie Blackmon con 4 son los líderes en cuanto a jonrones en la Liga Nacional. Esto es alguna de las estadísticas ofensivas. Muy rapidito, antes de ir a Cuba, a la llamada de Cuba, teníamos que pasar por el baloncesto, y es que
la NBA.
La NBA, muy rapidito, nos está quedando.
Indiana.
Sí.
Indiana le ganó 126-106 a Golden State. Brooklyn 119-111 a Milwaukee. Cleveland 119-115 a Washington. Houston 96, Portland 94, Utah 117, Los Angeles Clippers 95, Denver 100, Minnesota 96.
Y hay que decir que están en la conferencia del este, ya están clasificados los Raptors de Toronto, los Celtics de Boston, los Cavaliers de Cleveland, los 76ers de Filadelfia, los Pacers de Indiana, el Miami Heat, los Wizards de Washington y los Bucks de Milwaukee. Los 8 equipos ya están definidos.
Adelante.
Mientras en el oeste tenemos a los Rockets de Houston, a los Warriors de Golden State y a los Trail Blazers de Portland como equipos ya clasificados. Todavía faltan 5 cuotas en el oeste, en la conferencia oeste, para estos playoffs.
Y los playoffs comienzan el día 14.
Ahí estamos. Entonces, vámonos a Cuba, ¿qué parece? Ya tenemos por allá a Fidelito y David Cordero desde Céspedes en Camagüey. ¿Es así? Hola, buenas tardes.
Aló. ¿Nos
a escucha? Todos ahí y a todos los radios.
Oye,
habla Fidelito.
Fidelito,
Cordero aquí en Céspedes.
Tú sabes que cuando me dieron los nombres de ustedes me dijeron Fidelito y David. Yo pensé que Fidelito era el niño y David era el padre, pero me dicen.
No, no, es Fidelito y Daniel.
Ay, Daniel.
Daniel Jesús.
Daniel
Jesús.
Ah, bueno.
Okay. Que está aquí, Daniel, que está ahí en la foto al lado mío ahí.
Sí, ya los estamos viendo. Entonces viven allá en Céspedes, Camagüey. Cuéntame qué. Sí.
El municipio más occidental De la nueva provincia de Camagüey, porque tú sabes que antes era hasta Ciudad Ávila.
Es verdad, sí, pero eso cambió, ¿no? Hace mucho tiempo,
La dividieron. Yo le decía al niño que Dani Pérez es camagüeyano, porque su carnet dice camagüeyano.
Es verdad que nació en Camagüey. Sí.
El único, cubano que está en el Hall de la Fama, camagüeyano, como él lo dice, ahí es Central Violeta, que colinda aquí con nosotros. Aquí.
Óyeme, ¿qué te parece esta primera semana de Grandes Ligas, Fidelito?
Bueno, yo esperando, quiere decirte que estaba, nosotros somos aquí yanquistas.
También.
Yo de la época que más o menos lo conocíamos así, bueno, tú viviste aquí en Cuba, y sí, a lo mejor allá en La Habana tuviste más posibilidades, pero nosotros para acá más o menos lo cogíamos, y siempre simpaticé mucho con Baby Ruth, por eso que somos yanquistas, ¿no? Con Jordi Mayo, Mickey Mantle, que es mi pelotero. Y así siempre tuve mucha afinidad con los Yankees.
Oye, pero tienes en tu memoria esas escuadras de los bombarderos en que eran realmente de terror, ¿eh?
Increíble.
Este line-up, ¿qué te parece este line-up de los Yankees para el 2018?
Eso es lo que le estaba diciendo al niño. Le digo, mira, papá, ya Nealito tiene ya 17 años, empezó, quiere decirte que nosotros empezamos un programa en el Duro y Cinguante, hicimos una peña y la peña de Florida se llama Guajiro Peña y nosotros, bueno, pusimos Pepe a la calle, o sea que sí. Pepe no, pero siempre tiene mucha afinidad con los cubanos.
Ajá.
Y demás, y siempre está al día, y entonces le pusimos Pepe a la calle, se llama la peña de nosotros, y al Duro y Cinguante participamos cada rato.
Okay.
Y con Deportes y Más ahí con Rafael y demás, pero bueno, decirte, yo le estaba diciendo al niño que desde que la pelota es pelota, se debe jugar como es. Los primeros bates deben ser los bateadores que se envasen,
claro,
los bateadores que pueden llegar. Y vienen después los eslúberes todo atrás y dan los batazos. Porque yo le pregunto al que está ideando los eslúberes de primer bate, yo le preguntaría a ellos, facilito, ¿tú me podías decir quién va a abrir el cuarto inning? eso es impredecible. ¿Quién abre? ¿Con quién vienen a batear ellos? No me gusta la alineación que están formando. Me gustaría que estos... Mira, el tercer bate me gustaría que fuera Gigi Gregorio. Me gustaría poner el tanto de... Ahora yo de cuarto, tanto el quinto... Sí, ve Gary Sánchez. Eso es el nube, lo pongo yo más atrás. Garner de primero, la segunda base de segundo y así.
Ok, pero a ver, ¿tú estás de acuerdo con que Brett Garner sea el hombre de prueba de esa...?
No, 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 ningún momento.
No.
¿Cómo yo voy a poner a un...? Digo, Brett Garner sí, Brett Garner sí.
Ah, ok, ya, Garner, vamos a empezar. Sí. Claro. Empezamos por ahí.
En la segunda base, pero quiere que te diga, el tercer bate, puedes poner aquí Gregorio, ajá, que es más chocador de bola.
Sí.
Cuarto bate ya te la puedes decir, pongo a yo también, o a tanto, y a Gary Sánchez, pero no, yo no pongo todos esos lugares abriendo. Mira, esa gente empiezan a adivinar y darte jorrones, y mete tres jorrones y son tres carreras. Uh-huh. Y capaz que no ganes el juego.
Claro.
O sea, sí. A ver, para poner uh-huh. en perspectiva la idea que tienes, ¿tú crees que esa tanda del terror de los Yankees, que está formada por Aaron Judge, Stanton, Gary Sánchez, incluso Gregorius, debiera bajarse un poco más y que comenzara a entrar a partir del tercer bateador y poner en el segundo orden del lineup alguien que sea
claro,
un bateador
claro,
de contacto?
Me gustaría, sí, porque siempre van a coger hombres en base. Mira, el tercer bate es el mejor bateador del equipo, el tercer bate. Y bueno, yo pienso que Gregorio la está haciendo bien y tiene más, es más el bateador de contacto. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Se van a meter entre Stanton y Aranjo más de 300 ponches.
Wow. Óyeme, pero no hay tanto café, ¿no?
Sí. Para que te enteres. ¿Quieres que te diga? Se van a meter cerca de 300 ponches entre los dos. Y un hombre cuando está ponchado tan vas.
Me parece,
no pone la pelota en juego.
Te voy a decir, me parece una exageración sí, que, sí. de tu parte que se vaya a tomar 300
ponches. Que para que entre los dos se meten más de 120 ponches. Anótalo por ahí.
Bueno, ya bajaste la cuenta.
Bueno, 120, 120, sí. los 40, ¿sabes? Ahí, bueno, bajamos un poquitico. Sí. No, pero cuidado, el año pasado entre los dos fue tremendo eso, ¿cuántos ponches se dieron?
Sí, entre ellos se tomaron varios ponches y este es uno de los problemas que tienen los Yankees. O sea, por un lado se habla de que van a pegar muchos jonrones y por el otro de que se pudieran tomar muchísimos ponches también, esa tanda del terror que tienen los mulos, los bombarderos del Bronx para este año. Óyeme, Fidelito, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente el tiempo siempre nos corta y nos pone contra la pared. Pero nosotros estaremos nuevamente aquí el lunes a las 2:30 en otro Deportes al Mediodía, con Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr., en los controles, Alex Rivero y Mike Vázquez, también en controles y manejando la creación artística. Así que, muy buenas tardes, nos vemos el lunes, y recuerde, el domingo, los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Martín.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Nicky Jam y J Balvin. En el flashback, recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae a su VIP, al caballote de Pinar del Río, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.